Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En las semanas anteriores, hemos estado escuchando el drama giocoso Il disoluto punito, o sea, el Don Giovanni, que es el 527, que Mozart compuso con libreto de Lorenzo da Ponte y estrenó en Praga en octubre de 1787, cuando tenía 31 años. Don Giovanni comienza con una espléndida obertura que entra espectacularmente, anunciando que lo que va a presentar no es algo convencional. Es la premonición del momento en que la estatua del comendador vendrá al banquete en la casa de Don Giovanni con pasajes misteriosos y acordes de horror. Pero Mozart está claramente consciente de que está escribiendo una ópera bufa, de modo que esta evocación de la justicia divina y de una muerte violenta se disuelve muy elegantemente a un allegro muy enérgico, con insinuaciones de nobleza y un toque de melancolía en medio de gran actividad. Con otra idea en dos partes. Primero cinco notas muy claramente martilladas y luego el tema se vuelve insinuante. Este tema ha hecho pensar a algunos en los pesados pasos de la estatua, seguidos de la frivolidad de Giovanni, y a otros en la insistencia masculina de Giovanni, a la que responde la risita de una joven. Cuando sube la cortina, estamos en el jardín de una mansión grandiosa en Sevilla. Es la casa de don Gonzalo de Ulloa. Es de noche, más o menos una hora antes de que amanezca. Leporello, el criado de don Giovanni, camina furioso mientras espera a su patrón, que está dentro del palacio, tratando de seducir a doña Ana, la hija de don Gonzalo. Definitivamente, la vida de criado no es para él. De pronto, oye ruido de gente que se acerca, se esconde y sale de la casa don Giovanni corriendo y tratando de esconder su cara con la capa, agarrado del brazo por doña Ana, que no quiere dejarlo escapar, y pide auxilio mientras trata de sujetarlo para averiguar quién es. Un momento más tarde aparece el comendador con su espada desenfundada, alarmado por toda la confusión. Ana corre a buscar más ayuda, mientras que el comendador desafía a don Giovanni y después de una breve pelea de espadas cae mortalmente herido. Giovanni y Leporello, que prudentemente se ha escondido, se van rápidamente. Entonces entra Ana con su prometido don Octavio y al encontrar a su padre muerto comienza por lamentarse. Pero pronto, su obsesión se devuelve al asesino. Y hace un pacto con Octavio de no descansar hasta que el crimen haya sido vengado. La siguiente escena es en una calle. Giovanni se burla de los reproches que le hace Leporello por su conducta y comienza a contarle de la nueva conquista que tiene preparada cuando los interrumpe la llegada de Doña Elvira, que ha llegado de Burgos para buscar a Giovanni, el que la ha seducido y traidoramente la ha abandonado. Como todavía no ha amanecido, al principio Giovanni no la reconoce, pero le parece muy atractiva. Y cuando ella comienza a lamentarse por su cruel tormento, se acerca para ofrecerle ayuda. Pero cuando se da cuenta de quién es, se escapa, dejándole por él lo que le cubra la retirada. Leporello trata de calmarla, asegurándole que ella no es la única mujer seducida por don Giovanni, y procede a leerle el catálogo de sus conquistas.
Maralina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
Y se dedica sádicamente a detallar qué tipo de mujeres le gustan a su patrón, hasta llegar a la idea que son todas: rubias y morenas, gordas y flacas, altas y bajitas, jóvenes y viejas, ricas y pobres, feas y bonitas. A él le gustan todas.
Thank you.
Hasta aquí llegamos la semana pasada. Ahora el escenario queda solo. Y la escena siguiente comienza inmediatamente, aunque nosotros sabemos que tiene que haber un lapso, porque doña Elvira se encontró con Giovanni y Leporello antes que hubiera amanecido, y no suena lógico en tiempo que Zerlina, Maceto y sus amigos estén celebrando sus bodas desde la madrugada. La idea de Da Ponte es utilizar esta licencia literaria para no interrumpir el ritmo de la acción. En la práctica, apenas sale doña Elvira, entra una multitud de campesinos que vienen a celebrar la boda de dos de ellos, Zerlina y Maceto. La orquesta, que aquí consiste de flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, comienza con un alegro muy animado en sol mayor, el dueto y coro Giovinette che fate l'amore, una danza bucólica con un texto que se dedica a elogiar las maravillas del matrimonio. Además de las cadenas de tresillos tan alegres del principio, el principal encanto de esta parte es la felicidad picante con que los cantantes contemplan el placer que será estar ya casados.
Demarci la festa, ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Che piacere che sarà.
Vieni, vieni, carino, godiamo, che cantiamo e balliamo e saggiamo.
Vieni, vieni, carino, godiamo,
che piacere che sarà.
Che piacere che sarà.
Interpretado por la soprano Hilde Güden en el papel de Zerlina, el bajo Walter Berry como Maceto, el coro de la Ópera del Estado de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, acabamos de transmitir el dueto y coro Giovinette che fate l'amore, Ustedes jovencitas hechas para amar, número 5 del primer acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Apenas acaba el coro, entra otra vez don Giovanni y siente gran alivio al ver que ya no está allí doña Elvira. Por lo tanto, tenemos que asumir que no es más tarde de las 7 de la mañana, demasiado temprano para la celebración de los campesinos. Pero también es posible que estén en camino a la iglesia. El libreto no es muy claro al respecto. Además, un poco más tarde, Zerlina dirá que ella había prometido casarse con Maceto, pero no especifica si ya lo ha hecho. Y en ese momento, don Giovanni la obligará a aceptar su propuesta matrimonial. Por lo tanto, tenemos que suponer que todavía no se ha casado con Maceto. Pero por otro lado, a medianoche, si aceptamos la unidad de tiempo, Maceto y Zerlina van a ir a su casa para la cena. ¿A qué horas fueron a la iglesia? Una vez más, don Giovanni ha sentido olor de mujer. Y cuando se asegura que Elvira no está en los alrededores, se mezcla muy amablemente con los campesinos, pregunta cuáles son los novios, los felicita y les ofrece protección. El grito asustado de una de las campesinas nos asegura que Leporello también está ofreciendo su protección. Giovanni le ordena que lleve a todo el grupo a su palacio, les dé de comer y de beber, les muestre los apartamentos y el jardín y que sea especialmente amable con Maceto. Él le dedicará toda su atención a la novia. A Zerlina no le da miedo quedarse con don Giovanni, porque está segura que queda en manos de un caballero. Pero Maceto se niega a ir sin ella. Don Giovanni le recuerda sin contemplaciones que guarde su puesto y que respete las órdenes de un superior.
Manco male partita, Oh, guarda, guarda che bella gioventù, che belle donne!
Fra tanti per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare. Oh, brava gente, c'è qualche sposalizio?
Sì, signore, una sposa da Dio.
Me ne consolo. Lo sposo?
Io per servirla.
Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo.
Basta che sia marito.
Oh, il mio marito è un uomo d'ottimo cuore.
Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
Servina.
E il tuo?
Masetto.
Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. V'esibisco la mia protezione.
Leporello, cosa fai lì, birbone?
Anch'io, caro barone, esibisco la mia protezione.
Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetti fa che resti contento il mio Masetto.
Hai capito?
Ho capito.
Andiamo.
Signore.
Cosa c'è?
La Zerlina senza me non può star.
In vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
Ma la Zerlina è in mando un cavaliere. Va pure, fra poco l'amico verrà.
Va, non temere, nelle mani sono io, non cavaliere.
E per questo?
E per questo non c'è da dove andare.
Ed io cospetto.
Olà. Fini alle dispute, se subito senz'altro replicare non te ne vai, Masetto guarda ben, ti penso.
Masetto es muy joven, muy posesivo, y puede reconocer cuando alguien es abusivo, de modo que no se va sin antes dejar clara su protesta, para lo cual usa su única aria o capito, un allegro di molto en fa mayor, con acompañamiento de flautas, fagots, trompas y cuerdas, que comienza con unísonos contenidos que reflejan su rabia. Pero esto no es sino la ambientación. La música es más que todo sarcástica, con exagerada cortesía a don Giovanni, muy seco y cortante en sus apartes a Zerlina. Cuando Masetto se voltea furioso hacia Leporello, los unísonos del comienzo reaparecen, y la coda final es una idea nueva en unísono, que parecería alegre, pero en realidad es de desprecio y de ira contenida, mientras lo arrastran a la fiesta en el palacio de don Giovanni. Oigamos el aria de Masetto o capito, he comprendido, del primer acto de don Giovanni, en versión del bajo Walter Berry y la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Joseph Krips.
Che piace a voi così, al che repliche non fo, no, 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 no. Cavalier, voi siete già, dubitar non possa fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me.
Briconaccia, malandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina.
Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa
facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Briconaccia, malandrina, fo signor la mia rina, fo signor la mia rina.
Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta.
Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.
Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
Acaban ustedes de escuchar el aria de Masetto o capito, he comprendido. Número 6 del primer acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Toda la furia y la ironía de Masetto se pierden con Don Giovanni, que lo único en que está interesado es en dedicarse a fascinar a Zerlina. comienza por decirle que cualquier yugo es indigno de una criatura tan exquisita como ella. Sus promesas matrimoniales no tienen sentido. Ella en realidad está destinada a una vida de más categoría. Además, no tiene que preocuparse. Las leyendas de que los caballeros nobles son licenciosos e inconstantes son pura calumnia plebeya. Para probárselo, él le promete que se casará con ella ese mismo día en su palacio.
Al fin siam liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone, che ne dite mio ben, so far pulito.
Signore mio marito!
E colui, vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifo il cacciovil sia strapazzato.
Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
Tal parola non vale un vero. Voi non siete fatta per essere paesana, un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti sì belli, quelle dituccia candide odorose, parmi toccar giuncata e fiutar rose.
Ma non vorrei!
Che non vorreste?
Alla fine ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in quest'istante io ti voglio sposar.
Voi?
Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioia è la mia, ci sposeremo.
Y para confundir todavía más a la campesinita inocente, Giovanni comienza el duetino La Chiarem la mano en la mayor andante, con flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, en cierta forma, el número musical más encantador y probablemente el más popular de toda la ópera. En la noche del estreno, parece que lo hicieron repetir 3 veces. El duetino tiene la misma tonalidad y el mismo tipo de melodía voluptuosa que el dueto paralelo en las bodas de Fígaro. Pero aquí, la música es aún más delicada. Cuerdas muy ligeras, muy poca intervención de los vientos hasta que la desconfianza de Serlina principia a ceder y Giovanni vuelve a la melodía inicial. Ahora con Serlina, mientras que la flauta sigue la voz de él y el fagot la de ella. Ya en ese momento, Giovanni puede presionar sus deseos con mayor urgencia porque sabe que ella va a responder. Él le ruega que se vayan y después de una pausa momentánea, ella repite su andián, aceptando así la propuesta. Luego cantan juntos y al final la orquesta baila una tonadilla durante que abrazados se dirigen hacia el palacio de Don Giovanni. A continuación transmitiremos el duetino, La ci darem la mano, Allá me darás la mano, del primer acto del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527, interpretado por el barítono Cesare Siepi en el papel de Don Giovanni, la soprano Hilde Güden en el papel de Serlina y Joseph Cripps dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena.
Thank you.
parti a me mio da qui. Vieni, mio bel diletto, io canterò tua sorte.
Acaban ustedes de oír el duetino de Don Giovanni y Zerlina, La chidarem la mano, allá me darás la mano. Número 7 del primer acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Y suena como si Don Giovanni hubiera hecho ante nuestros ojos una de sus legendarias conquistas, caminando abrazado de Zerlina hacia su palacio. Pero el idilio no dura sino segundos, porque de repente aparece otra vez Doña Elvira, que se abalanza sobre Don Giovanni con expresiones de alegría por tener la oportunidad de salvar otra muchacha inocente de la ruina. Por pura casualidad ha escuchado el dueto de amor entre los dos, y es su obligación advertirle a la pobre víctima en qué se está metiendo. Don Giovanni trata de convencerla, todo esto en recitativo seco, es decir, acompañado por el clavecín solo y sin la orquesta, que él solamente quería una pequeña diversión, pero esto la enfurece todavía más. Giovanni trata de convencer a Zerlina por aparte de que él es víctima de la admiración de esta otra dama, obviamente sin que él haya hecho nada sobre el particular, y que como él es una persona muy amable, no se atreve a decepcionar a la pobre dama.
Amor consiglio, idol mio, non vedete che io voglio divertirmi?
Divertirti? È vero, divertirti! Io so crudel come tutti le verde, ma signor cavaliere, è vero quel che la dici?
La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore. Io son per mia disgrazia uom di buon cuore.
Elvira, sin embargo, está resuelta a que Don Giovanni no se salga con la suya y se dirige firmemente a Zerlina con un discurso muy vehemente por medio de su aria A fuggi il traditor, un alegro en re mayor acompañado por las cuerdas solas. El acompañamiento es curiosamente arcaico en esta aria. Mozart aquí usa un contrapunto estricto, y aún los dos momentos de ornamentación nos hacen pensar en Händel, o mejor aún, en sus seguidores barrocos, que eran todavía más estrictos. A diferencia de las versiones anteriores de la historia de Don Juan, en que Elvira veía en Zerlina una rival, aquí en la ópera de Mozart y da Ponte, el carácter de Elvira parece haberse suavizado, porque sus consejos son que huya del traidor, y que no caiga en los mismos errores que a ella la han llevado a la desesperación. Una vez más, Mozart usa su fórmula mágica para combinar lo que teóricamente es una arenga moral, en que usa toda su seriedad para enfatizarla, y uno no sabe cómo. Logra como resultado el equivalente del histrionismo cómico de una tragedia de cine mudo, sobre todo al final, en que Elvira se lleva a Zerlina para que vuelva donde su prometido Maceto. Escuchemos el aria A fuggi il traditor, apártate de ese traidor, del acto primero del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527, interpretada por la soprano Lisa de la Casa como Doña Elvira, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Joseph Cripps. Acabamos de transmitir el aria de Doña Elvira a Fugil Traditor, Apártate de ese traidor, del primer acto de Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Doña Elvira sale, llevándose consigo a Zerlina, y Don Giovanni queda solo en el escenario, maldiciendo la mala suerte que lo acompaña esa mañana en cada una de sus aventuras amorosas. Todo le ha salido mal. Da Ponte, malvadamente, se acoge al tratamiento satírico que le da Bertati. Don Juan, que es un seductor de leyenda, no le cuadra ni una de las seducciones que trata de hacer. Un ser que se ha dedicado a vivir para la conquista y ahora ninguna le funciona. Evidentemente ha perdido el don de seducir y por lo tanto ya debe estar en sus últimas. Mientras tanto, se ha inventado una gran fiesta en su palacio y la razón de hacerla ya se la ha desbaratado antes de comenzar la fiesta. A Giovanni le conviene detenerse un minuto y pensar, pero la suerte definitivamente no está con él. En ese momento aparecen Doña Ana y Don Octavio, las últimas personas en el mundo con quien quisiera encontrarse en ese momento, que lo buscan para pedirle, como amigo de la familia que es, que los ayude a vengar la muerte del comendador. Bueno, para consuelo de Don Giovanni, por lo menos no saben que fue él quien visitó a Doña Ana anoche. De modo que ofrece ayudarlos en lo que pueda. Sin embargo, cautelosamente, pregunta en qué les puede servir. Pero antes de que Ana y Octavio puedan responder, entra de nuevo Doña Elvira con todo el ímpetu que le conocemos, absolutamente segura que la reposada conversación entre Ana, Octavio y Giovanni no es sino el preludio de una seducción más, y comienza por llamar a Don Giovanni pérfido monstruo.
Pare con il demonio si diverta d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
Ah, ora, idolo mio, sono vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
Mancava questo intoppo.
Amico, a tempo vi ritrogliam. Avete cuore, avete anima generosa.
Sta a vedervi che il diavolo l'ha detto qualche cosa. E domanda perché?
Bisogna, chiamo, della vostra amicizia.
Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro. I beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbare del viver vostro?
Oh, ti ritrovo ancor, perfido mostro.
Y Doña Elvira no suspende su agresividad, sino que se dirige inmediatamente a Doña Ana y comienza el extraordinario cuarteto Non ti fidar, un andante en si bemol mayor acompañado por una flauta, dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. Elvira ahora se vuelve menos maníaca, más llorosa y más interesante, como se puede notar en el caluroso sonido de los clarinetes, en la mayor placidez y dignidad que da la tonalidad de si bemol mayor y en el corte formal de su melodía, cuando le pide a los dos desconocidos que no confíen en este pícaro que la ha traicionado a ella y que los va a tratar igual a ellos. Lo que ha hecho Mozart con la personalidad de Elvira es presentarla primero como la caricatura de una arpía y luego, musicalmente, la va modelando hasta que, sin quitarle nada de su energía, la convierte en un personaje real de carne y hueso. El último compás de la intervención de Elvira se repite como un eco, primero por los violines, luego por Ana con clarinete, después por la flauta y finalmente lo desarrollan Ana y Octavio cuando expresan sorpresa por la evidente calidad personal y social de Elvira, además de la convicción con que presenta sus quejas, lo que despierta inmediatamente su simpatía. Muy pronto hay un vínculo de comunicación entre los tres. Giovanni, mientras tanto, les dice a Ana y a Octavio en secreto que Elvira está completamente loca y que es mejor que se vayan para que él la pueda calmar tranquilamente. Pero Mozart nos deja saber por medio del acompañamiento orquestal que se están despertando sospechas contra Giovanni, las que se desarrollan cuando los cuatro cantan juntos, y Elvira insiste en sus quejas cada vez más apasionadamente, hasta que en medio de las protestas de Giovanni y de las dudas de tanto Octavio como Ana, Elvira se dedica a hacer fioritura y ornamentación sobre su cólera y la perfidia del malvado tan intensamente que los demás comienzan a pensar que verdaderamente está desquiciada. A todas estas la orquesta, especialmente los vientos, hablan con el lenguaje del triste consuelo que necesita el corazón de Ana. Esta dama desconocida que acaba de aparecer puede ser que sea el medio de encontrar justicia para la muerte de su padre. Y Giovanni no tiene salida. No se sabe qué es peor, si quedarse o irse. Mientras tanto, Elvira continúa ganando terreno. Casi gritando acusa a Giovanni de falsedad. Definitivamente no es el día de don Giovanni. Muy en tono de conspiración, casi como si fuera Leporello, él le pide que se modere cuando hay otra gente presente, lo que produce en Elvira todavía más cólera, y se remonta a un denuncio en tonos heroicos. Los cuatro personajes entonces murmuran sus pensamientos conflictivos sobre un bajo muy sencillo, hasta que Ana retoma la frase inicial de Elvira, y de nuevo el último compás se repite una y otra vez, hasta que la flauta y el clarinete terminan este soberbio cuarteto, mientras que Elvira se va yendo tristemente. Oigamos el cuarteto Non ti fidar, no te fíes, del primer acto de Don Giovanni, en versión de la soprano Lisa de la Casa como Doña Elvira, la soprano Susan Danco como Doña Ana, el barítono César Ziepi como Don Giovanni, el tenor Anton Dermota como Don Octavio y Joseph Krips dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena.
Si credera,
si credera,
si credera,
si credera,
si credera,
si credera, si credera,
se non so come la far.
Allora l'animazia, il suo tratto, il suo parlar.
Se nel modo si potria qualche cosa sospettar.
Amici, possiamo via l'ora da giudicar.
Dunque quella...
E pazzella.
Dunque quegli truditore.
Infelice.
Siate un poco più prudente, vi farete criticare.
Non sferrar lo scellerato, ho perduta la prudenza. E che colpa che mi ha stato, voglio tutto palesar, voglio tutto palesar.
Quegli accenti, si sommessi, quel cangiare, si ricordò.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto de Doña Elvira, Doña Ana, Don Giovanni y Don Octavio, Non ti fidar, no te fíes, número 8 del acto primero del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Giovanni está ansioso de no prolongar esta incómoda reunión, de modo que cuando Doña Elvira se va, usa como pretexto que debe seguirla y vigilarla para que no vaya a ser una locura. Pide perdón y le asegura a Ana que está a sus órdenes para lo que lo pueda necesitar.
Povera sventurata, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!
Con una venia cortesana, Don Giovanni se despide. Algo continúa desarrollándose en la mente de Doña Ana, y Mozart usa la orquesta para sugerirlo. Este tipo de momento dramático es el momento en que Mozart siente innatamente que la forma de expresarlo es el recitativo acompañado, es decir, el que usa la orquesta y no el clavecín solo como acompañamiento. Y este es uno de sus mejores recitativos acompañados. El acompañamiento no es para nada discreto, como tampoco lo es la ocasión. Aquí usa flautas, oboes, no clarinetes, que son para música más tierna, fagots, trompas, trompetas y cuerdas, y usa sin economizar toda esa fuerza orquestal para ayudar a Ana a analizar su súbito horror. Ese hombre, Don Giovanni, ahora sí lo entiende, es el asesino de su padre. Las palabras con que se ha despedido Giovanni le acaban de recordar con precisión al criminal. Por un momento, Ana vuelve a recitativo seco, es decir, con acompañamiento de clavecín solo. Octavio queda horrorizado que un amigo de la familia se haya portado de esa forma tan vergonzosa. Ana, con la ayuda de las cuerdas, vuelve a contar la historia de cómo trató de seducirla, y obviamente el propósito es que los oyentes nos enteremos, porque Octavio ya conoce la historia y parece estar más sorprendido de que alguien de buena familia no se porte a la altura de su rango que de la terrible tragedia por la que está pasando el alma de Ana. Cuando ella cuenta cómo gritó para que la ayudaran, Mozart la apoya con toda la orquesta, lo mismo que cuando recuerda cómo su padre corrió a ayudarla. Y si toda la música del recitativo es increíblemente efectiva, la frase final es un clímax para expresar un verdadero trauma psicológico, como nunca más se ha expresado una emoción en un recitativo, ni siquiera en el resto de la obra de Mozart.
Thank you.
possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu, narratemi lo strano avvenimento.
Ana llega al final de su narración con el descubrimiento del cadáver del comendador y se lanza a su aria Orsechi l'onore, un andante en re mayor acompañado por oboes, que siempre son los fieles compañeros de la determinación de Ana, fagots, trompas y cuerdas. Su texto está dirigido a Octavio, a quien recuerda que él ya sabe quién trató de deshonrarla y quién fue el asesino de su padre, y clama venganza sin tregua. Menos difícil técnicamente que el área final de Doña Ana en el segundo acto, esta es mucho más reveladora de su personalidad y un despliegue glorioso para una gran cantante. Mucho más si se tiene en cuenta que la mayoría de la parte vocal está marcada a piano, es decir, que no puede usar volumen de voz para expresar esas emociones tan intensas. Noten cómo, cuando Ana llega a su veredicto acompañada por unos bajos muy robustos y acordes temblorosos de las cuerdas altas, su voz es casi un susurro. Solamente los oboes y los fagots sugieren venganza, pero fríamente. El gran momento viene cuando ella le pide a Octavio venganza, y los bajos imitan canónicamente los trémolos urgentes de las cuerdas altas, mientras la voz se mantiene en una nota alta, y Mozart mantiene toda esta intensidad sin subir el volumen ni un ápice. No gritando para que todo el mundo lo oiga. Por el momento, es el terrible secreto de Ana. Luego, cuando se acuerda del cadáver de su padre, cambia a un expresivo re menor, la tonalidad que usará pocos años después para su requiem final, y las violas y los fagots comparten su lamento, los oboes también. La coda de pronto se va volviendo impetuosa y cuando pide venganza al cielo, sí despliega toda la emoción y el volumen vocal y orquestal. Pero antes de terminar el aria, Mozart y Doña Ana ya se han controlado de nuevo para concluir suave pero intensamente. En versión de la soprano Suzanne Danco en el papel de Doña Ana, quien para el recitativo anterior estuvo acompañada por el tenor Anton der Mota como Don Octavio, y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Joseph Krips. Oigamos el aria Orsechi l'onore, ya sabes quién mi honor ha tratado de robar, del primer acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527. Acaban ustedes de escuchar el recitativo Don Octavio son morta, Don Octavio me muero, y el aria Orsei qui l'onore, ya sabes quién mi honor ha tratado de robar. Número 10 del primer acto del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando Doña Ana termina su aria, sale. Y aunque obviamente Don Octavio debería salir con ella, se queda en el escenario para, en recitativo seco, expresar su incredulidad que un caballero como Don Giovanni tenga la capacidad de ejecutar un hecho tan inconcebible. Él va a averiguar la verdad. Si Ana es su prometida, Giovanni es su amigo y ambos tienen derecho a su lealtad.
Come mai creda degio di sì nero delitto capace un cavaliere a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi io sento in petto e di sposo ed amico il dover che mi parla disingannarla voglio o vendicarla.
Y Octavio sigue a Ana. Cuando la ópera Don Giovanni se presentó en Viena 7 meses después de su estreno en Praga, el tenor Antonio Morella, que iba a cantar el papel de Octavio, le pidió a Mozart que le escribiera un aria no tan difícil técnicamente como la que tenía asignada, y Mozart le compuso Dalla su Apache, que es el 540A, para ser intercalada antes de salir del escenario. A su debido momento hablaremos de ella. Por el momento, concentrémonos en qué pasó en el estreno de Praga. Al salir Octavio, el escenario queda solo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta la siguiente escena? No sabemos, pero en la ópera esto no importa mucho. Y enseguida entra Leporello, que sale de la casa de su patrón. Tampoco sabemos mucho sobre el tamaño de esta casa, porque Giovanni se refiere indiferentemente a ella como palazzo, casino, es decir, casa de campo, o como casinetto, es decir, cabaña. En cualquier caso, Leporello está listo a renunciar a su puesto como sirviente de un loco que le ha hecho pasar una mañana tan absurda. Es de suponer por esto que debe ser mediodía o la 1 de la tarde. Y casi inmediatamente aparece Don Giovanni, muy fresco y muy tranquilo, encantado de saber que Leporello tiene a medio palo a sus huéspedes, los campesinos que iban a celebrar las bodas de Mazzetto y Zerlina, y que ha logrado apaciguar los celos de Mazzetto. Naturalmente a Giovanni no le causa ninguna sorpresa que a la fiesta haya llegado doña Elvira con Zerlina. Leporello ha dejado que Elvira exprese su cólera por un rato y después la ha llevado por el jardín hasta la calle y le ha cerrado la puerta del jardín en la cara. Giovanni lo felicita por su recursividad para preparar un escenario adecuado para que él pueda actuar como tiene planeado. Lo que Giovanni obviamente está pensando es que su casa está llena de jovencitas campesinas a las que él se va a dedicar por un buen rato.
Io penso d'ogni fatto per sempre abbandonar questo bel fatto. Eccolo qua, guardate con quale indifferenza se ne viene.
E il Leporello mio va tutto bene.
Don Giovannino mio va tutto male.
Come va tutto male?
Vado in casa come me l'ordinaste con tutta quella gente.
Bravo.
A forza di chiacchiere, di mezzi e di bugie ho imparato si bene a stare con voi. Cerco di intrattenerli.
Bravo.
Dico mille cose a Mazzetto per placarlo, per trarli dal pensier la gelosia.
Bravo, incoscienza mia.
Faccio che bevano e gli uomini e le donne son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per in sul più bello chi credete che capiti?
Zerlina.
Bravo. E con lei chi venne?
Donna Elvira.
Bravo, venisse di voi.
Tutto quel mal che in bocca le venia.
Bravo, incoscienza mia.
E tu cosa facesti?
A qui.
Ed ella?
Segui a gridar.
E tu?
Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'arte chiusa la porta chiave mio di là mi cavai e su la via soletta la lasciai.
Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio, incominciasti, io saprò terminar, troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte.
Apenas Giovanni menciona que va a divertir a las campesinas hasta por la noche, la orquesta, flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas, lo invita a que dé más detalles. Y Giovanni procede a especificárselos en su área en si bemol mayor, Finca Andalvino, generalmente conocida como el área del Champaña, no porque Da Ponte haya especificado qué vino debe ser descorchado, sino porque en las viejas ediciones en alemán de la ópera, el área comienza con Treib der Champagner. También es tradicional, aunque ni Da Ponte lo especifica, ni es lógico que lo haga en una calle, que Giovanni brinde con una copa de champaña durante que canta Finca Andalvino. Ojalá que no sea con champaña española. Pero el tempo de la música sí burbujea. El ritmo es intoxicante y Mozart usa la orquesta exquisitamente, con frecuencia dividiendo las violas y los segundos violines, y con una melodía tan divertida. Muy astutamente utiliza aquí forma de rondó con muchas repeticiones. Es muy interesante que con la velocidad que le da al aria, todavía le queda tiempo para intercalarle cromatismos muy atractivos, hipo con los vientos y la dislocación del ritmo de vez en cuando. Además son espectaculares el momento medio siniestro en si bemol mayor, cuando dice «Ed io fra tanto», y los acordes explosivos que mete varias veces. El barítono que se le mida a esta aria tiene que tener un rango vocal alto y la voz debe proyectarse para que se oiga por encima de toda la orquesta en algunas partes, sin gritar ni ladrar como tan frecuentemente nos toca oírla, con el resultado de que Giovanni pierde su dignidad descendiendo a volverse un plebeyo borracho, lo que no es la idea. A continuación oiremos el aria de Giovanni, Finca Andalvino, del primer acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527, interpretada por el barítono Cesare Zieppi y la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Joseph Krips.
Finca Andalvino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la fantasia, il minuetto di la follia, di la levanda fa riballar. Il minuetto fa riballar, di la follia fa riballar. La levanda fa riballar, il mio frattanto dall'altro canto, con questo quella amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Alla malista d'una mattina, d'una regina deve aumentar. Alla mia lista d'una regina deve aumentar. Sembra mi piazza qualche ragazza, ti conca quella che camerà. Alla malista d'una mattina, d'una regina deve aumentar. Senza alcun ordine la fantasia, il minuetto di la follia, di la levanda fa riballar. Alla malista d'una mattina, d'una regina deve aumentar. D'una regina deve aumentar, d'una regina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, devi, devi aumentar.
Con el aria de Don Giovanni, Finca Andalvino, número 11 del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart, termina la escena de la calle del primer acto de la ópera y otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, volveremos a la escena de la calle del primer acto de Don Giovanni, pero en vez de presentarla fragmentada para analizarla, la oiremos sin interrupción para poder gozar su prodigiosa continuidad. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.